Con tiempo.
Estamos aquí en la radio con más información y por suerte nos están acompañando nuestra visita, que es la concejal Patricia Merinado del Frente Grande aquí en la ciudad de Zapala. Después de mucho tiempo ya hemos empezado a retornar a la normalidad y de tener más presencia de nuestros invitados aquí en el piso, ¿no? Que no era muy frecuente, que siempre lo hacíamos vía telefónica. Así que Patricia, buen día, gracias por venir, ¿cómo estás?
Hola Edgardo, buen día para vos, para Romina, para todos los que están acá en el piso y la audiencia, ¿cómo les va?
Muy bien, bueno, estábamos hablando de otros temas, nos fuimos por las ramas, ¿no? Sí, fuera de micrófono, pero que están relacionados obviamente con la cotidianidad de nuestra vida y de aquí de la ciudad de Zapala, que seguramente lo vamos a abordar en otro momento. Pero bueno, hoy nos está convocando precisamente este proyecto que ha presentado Patricia, que tiene que ver con adherir al programa provincial Neuquén Concientiza con perspectiva de discapacidad, ¿no? ¿Esto es así, Patricia?
Sí, el jueves pasado, en la sesión ordinaria número 7, hemos presentado con los compañeros del bloque este proyecto de ordenanza de adhesión, que seguramente, de acuerdo al código administrativo del Consejo, va a pasar a la comisión para ser tratado, para que el resto de los concejales pueda hacer sus aportes si les gusta y les interesa y poder aprobarlo. Básicamente, este proyecto de ordenanza tiene o genera la obligación de que los responsables que ocupamos cargos políticos y funcionarios de los tres poderes tengamos la obligación de capacitarnos en los nuevos paradigmas de discapacidad. Porque lo cierto es que si no estamos conociendo en qué ECRO están las políticas públicas en materia de discapacidad, digo, esquema referencial o conceptual, es difícil que los que están ocupando los cargos jerárquicos puedan, por ejemplo, el Ejecutivo poder diseñar una política pública acorde a la temática, el Legislativo poder legislar conforme a lo nuevo, y desde lo judicial también poder, si tiene alguna causa con una persona con discapacidad, poder verla en la amplitud de estos paradigmas. Así que básicamente tiene este objetivo, que no es menor, es como similar a lo que sucedió con la ley Micaela, que a partir de esta ley todos los funcionarios, los que ocupan lugares, los docentes, tienen que capacitarse con respecto a estos temas.
Tengo una consulta, Patricia, tiene que ver también con cómo nos referimos a las personas con discapacidad. Hay un programa en televisión que se ve mucho a la noche y ya dos o tres veces ya he escuchado al conductor hablar de personas con capacidades diferentes, ¿no? Y me parece que no es un concepto o una idea que esté bien aplicada a este conjunto de la sociedad, ¿no?
No, es cierto. La denominación surge hace algunos años en una convención de las personas con discapacidad. Ellos tienen un lema que dice nada de nosotros sin nosotros. Entonces, donde ellos pudieron elegir, digamos, cuál es la denominación cuando nos referimos a ellos. Y que es persona con discapacidad. Persona, ¿por qué? Porque primero, ante cualquier cosa, cualquier duda, son sujetos de derechos. Después, hacemos mención a que tienen una discapacidad. Y justamente el nuevo paradigma habla de un modelo social. Antes decíamos persona con discapacidad, que es al que le falta, no sé, el ojo, le falta. Uh-huh. Y ahora el nuevo paradigma es al revés. ¿Qué es lo que tiene que generar el Estado, la sociedad, para ajustarnos a que esa persona pueda ser plena de todos los derechos? Uh-huh. Es decir, el cambio es al revés.
Claro, porque también sabemos de muchas personas con discapacidad que vivían encerradas o se las aislaba, y hoy tenemos que hablar de ciudades inclusivas o de ciudades que estén preparadas para recibir a todos y a todas.
Sí, claramente. Además de todo, creo que estamos en un momento muy particular, muy bisagra, porque el Gobierno Nacional está impulsando auditorías federales con respecto a la discapacidad. ¿Por qué? Porque el objetivo final es poder cambiar la Ley Nacional de Discapacidad, que es la número 22.431, que tiene, creo que, alrededor de 40, 41 años. Uh-huh. Imagínense lo obsoleto y los años que han pasado. Uh-huh. Que aún así en aquella ley, por ejemplo, ya se hablaba del 4%.
De inclusión.
De inclusiones en el Estado.
En el Estado.
Que hoy tampoco, pasando 41 años, se cumplen. Entonces, Digamos, hay dos caminos, por eso esto de capacitarnos. Bien. Es actualicemos la ley vigente, pero también obliguemos al Estado a que pueda cumplir con estas cosas. Si no, seguimos aggiornando las leyes, pero no las cumplimos.
Claro. Bueno, esto que decía Romina, que veía en el informativo de esa persona que decía persona con capacidad diferente, que en algún momento era el término correcto que se había elegido para que en ese momento se nombrara a las personas precisamente con discapacidad, ¿no? Sí. Hoy se ha cambiado ese
claro,
término.
Han habido muchos cambios.
Es una cuestión de terminología y de los cambios y de las políticas que se han ido renovando y que, bueno, a veces nos quedamos en el tiempo porque no estamos aggiornados o no estamos actualizados con respecto a eso y a lo mejor falta un poco de educación también en la sociedad de decir, bueno, esto no es más así, sino que ahora se cambió, ¿no? Y en esto también de las leyes, y de la gente con discapacidad. Siempre hemos tenido problemas, por ejemplo, con algo que es, no sé si simple, pero sí con la comunicación, con el desplazamiento de las personas con discapacidad, porque siempre pasó que cuando uno va a sacar un pasaje, por ejemplo, que eso también está incluido en las leyes, ¿no? Que tienen un porcentaje en todos los medios de transporte para poder desplazarse, resulta que nunca consiguen los pasajes. Es un gran problema con las empresas y las compañías, porque siempre se hacen los otarios, ¿no?
Claro.
Siempre miran para otro lado. No, ya no tengo más. Mentira. Si no vendieron ningún pasaje. Y a veces los colectivos van con medio pasaje vacío, ¿no? Entonces vos decís, ¿por qué no la posibilidad de que esas personas puedan utilizar ese beneficio que tienen?
Es muy cierto lo que decís, Edgardo. Justamente la semana pasada recibimos a una mamá que tiene que viajar al Garrahan en este mes de mayo con su hijo, que tiene discapacidad, y termina siendo inaccesible porque, por ejemplo, vos vas a la terminal y ya la respuesta no te la da el agenciero de acá.
Tenés
con
que
respecto.
Ir a Neuquén.
Tenés que ir a Neuquén. Sí. Y en el mejor de los casos, sacarlo en una página nacional.
Claro.
Que nosotros, por supuesto, dijimos, bueno, a ver, vamos a probarte, vamos a acompañar. No,
te dicen. Dentro de 2 años te dan el pasaje.
Esa tiene el turno el 23. Claro. Nosotros hicimos desde el 15 hasta el 23, probamos, ningún día está, dice, no hay cupo.
Claro, mentira.
Entonces, bueno, por eso digo...
Son barreras.
Son barreras. Son barreras como las tenemos desde las obras públicas.
Pero bueno, ahí faltan estas políticas, digamos, de seguimiento, de control, de controlar a las empresas. Decir, a ver, no puede ser que una persona vaya a hacer un trámite y tenga que estar 10 días, 15... No, eso tiene que ser en el acto.
Existe.
A ver, señor,
sí,
yo necesito un pasaje para tal día. Listo, acá tengo mi carnet de discapacidad. A ver, físicamente me está viendo. ¿Qué más necesita? No puede ser que tarde tanto tiempo. Eso tiene que ser en el acto. Señor, a ver, ¿tenemos pasaje? Sí, hay cupo. Listo, acá está el pasaje, ya está. No puede ser que pase tanto tiempo. Y después la negativa esta permanente, ¿no? O las trabas que ponen siempre.
Igual, a ver, el hecho de que una empresa... Por ahí nos estamos desviando, me parece.
No, pero forma parte
La empresa tiene ese cupo, porque las personas con discapacidad no pagan el pasaje.
No,
pero digo...
Ojo, no lo paga la persona, lo paga el gobierno. La empresa recibe la plata.
¿Hay algún inconveniente en ese pago para que la empresa haga estas cuestiones? Lo cual no es... O sea, no estoy poniéndome del lado de la empresa, pero digo, la empresa, en ese caso, si no se le paga en tiempo, tendrá sus mecanismos de reclamo.
Como todo.
Pero digo, acá se corta
servicio.
El hilo por lo más fino, que es la persona que tiene su derecho y que en este caso se le complejiza su situación porque se quiere organizar, quiere viajar, tiene un derecho y se lo están vulnerando o le están poniendo barreras y trabas para concretarlo finalmente. Porque el pasaje se paga.
Todo prestador de servicio de cualquier empresa o rubro que hace este tipo de prestaciones ante los gobiernos, saben que después tiene un tiempo, que hasta que entra en la rueda, pero ellos lo tienen desde hace muchos años, esto es una ley que no es de ahora.
No es de ahora.
Entonces, lamentablemente no se cumple y ahí tendrían que intervenir más los organismos de contralor para poner, obviamente, las sanciones que tienen que tener también, ¿no?
Por eso es fundamental, digamos, este proyecto de ordenanza, pero poder hablarlo. Todos y más tenemos que ser los que hablamos de discapacidad para ir de a poquito rompiendo estas barreras. Nosotros lo queremos plantear, por lo menos este tema que vos decís, Edgardo, en este proceso donde digo que el gobierno nacional está con audiencias públicas en todos los lugares del país. Creo que la Patagonia es el 2 o 3 de ahora de mayo.
Ajá.
Mañana, 3 de mayo. Y justamente estuve hablando con el equipo de la Defensoría del Pueblo, que ellos tienen algunas propuestas para sumarle la modificación de esta ley. Así que bueno, me voy a juntar con ellos para poder también transmitir esto, que en un rincón de la Argentina, que es Zapala, la provincia de Neuquén, tenemos estos problemas que hacen que no sea accesible. Y estamos hablando de gente que necesita viajar por problemas de salud, no hacer otra cosa.
Sí, sí, aparte no tiene que ser, o sea, bueno.
Sí, no, le iba a consultar sobre la audiencia, ¿no? Que cómo es la participación o cómo es la organización.
Mira,
son presenciales, se puede hacer virtual.
Es virtual, te tenés que inscribir. Están todos los datos en la página de la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia. Uh-huh. Yo a partir de ahí tomo los datos, hablé con el defensor y ellos se inscribieron y vamos a hacer las propuestas estas o sugerencias para que se incorporen a esta ley.
Uh-huh. Y bueno, la idea seguramente será hacer las audiencias y poder pasar por el Congreso en este año, ¿no?
En
forma
este
parte
año.
De la agenda
2022. Sí, sí.
Está bueno.
Bueno, ¿la gente consulta por estos temas en el Consejo Deliberante? ¿Se acerca? Digo, porque hay muchas familias que aún en estos días siguen con esto de querer tapar algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. De que mi hijo no es discapacitado, no tiene tal o cual cosa, pasa con las escuelas, ¿no? Cuando llega el momento de la escolarización o de la socialización de los chicos también, ¿no?
Sí, a mí me pasó, Edgardo, tener también todo un proceso desde lo profesional. Yo fui parte de los equipos técnicos de la Escuela Especial Suyay número 5. Estuve 4 años a cargo de la Dirección de Discapacidad en la Municipalidad de Zapala y ciertamente ha sido un proceso para todos. Muy bien, como lo has dicho vos y como lo ha dicho Romina, pasamos de tener a la persona con discapacidad en la última habitación y escondida a sacarla a la vereda, a hacerle el trámite de Jucaid, a empezar a decir, tengo este derecho. Entonces, ha sido un proceso. Yo, cuando asumí en septiembre del año pasado como concejal, me propuse como objetivo que los temas y las discusiones sociales lleguen al recinto. Porque entendía que hay muchas cosas que no se discuten y quizás también tengan que ver por falta de conocimiento. Así que bueno, en este último tiempo, por distintas cuestiones, llega la gente a consultar del trámite de Jucaid, del trámite de las pensiones nacionales no contributivas, del tema de los pasajes, y seguramente este tema también va a empezar a movilizar más a los vecinos y acercarse, digamos, a la municipalidad o a las instituciones que tengan que acercarse. Nosotros estamos trabajando también otro proyecto de ordenanza, de comunicación para solicitarle al Ejecutivo que cumpla con el 4% de las inclusiones laborales y, por otro lado, que pueda reglamentar la ley de electrodependientes, que también es fundamental. Es un proyecto de ordenanza que ya se aprobó, pero que falta la reglamentación, que si ustedes se acuerdan cuando tuvimos esa semana de nieve, se cortó la luz. Bueno, tenemos personas que necesitan el servicio eléctrico para o alimentarse o respirar y necesitamos que eso sea accesible, que el servicio de luz sea gratuito, que puedan tener, si se corta la luz, los grupos electrógenos y las disposiciones que necesiten para poder vivir.
Seguro. Cuando vos decís que no se reglamentó, es decir que esa ordenanza no está vigente. O
sea, la ordenanza está vigente, lo que falta es la reglamentación, que la tiene que hacer el Ejecutivo. En este caso le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Humano. Sí, es cierto que se aprobó, creo que en el 2019, cuando nosotros nos estábamos por ir de la gestión, y alcanzamos a tener algunas reuniones con el director del hospital, con el PAMI, con el colegio médico, empezando a armar esta mesa, con, por supuesto, la Cooperativa de Energía Eléctrica, para poder reglamentar y ver cómo es el protocolo para acceder a esto.
Para acceder, por ejemplo, a la gratuidad de la energía eléctrica.
Claro. Sí, que seguramente va a necesitar un diagnóstico.
Por eso, pero digo, esas personas que son electrodependientes no tienen hoy el servicio gratuito.
No tienen hoy el servicio gratuito.
Y más allá de tener el servicio gratuito, esto que dice Patricia, que realmente es muy importante, un grupo electrógeno para, en el caso de que haya un corte de energía de muchas horas, esa gente pueda tener el servicio, porque es una cuestión de vida, ¿no?
Claro. ¿Eso es lo de la ley 3.294?
No, Patricia, no, el proyecto de, lo estamos preparando, digamos. Ya, yo después les paso el número de ordenanza de la creación, digamos, del proyecto de electrodependiente, ya está, pero ya fue aprobado. Solo falta la reglamentación. Así que este jueves presentamos un proyecto de comunicación solicitándole al Ejecutivo que lo pueda definir y habilitar la accesibilidad para estas familias.
Bien. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo va el desarrollo de este encuentro que van a tener y de estos aportes que van a hacer ustedes desde aquí, desde la ciudad de Zapala, a todo esto que se está trabajando a nivel nacional y, bueno, ver que en poco tiempo más podamos tener novedades respecto de esto, ¿no?
Bueno.
Así que agradecerte, Patricia, por venir hoy aquí a la radio. Realmente, bueno, nos hace bien a nosotros también.
Sí, a nosotros nos gusta que nos
visiten.
Que vengan a visitar, sí. Hacer la entrevista en el piso.
Bueno,
más ameno, sí.
Les agradezco, siempre es ameno charlar acá con matecito también, calentitos. y de estos temas que bueno, entiendo que los tenemos que hablar más. Y bueno, por eso les agradezco también.
Bueno, así estaba hoy con nosotros aquí en Radio Nacional, en esto que es Estación 17, la concejal Patricia Merinado del Frente Grande en la ciudad de Zapala. Bueno, este proyecto que están trabajando, que mañana bueno van a tener también la posibilidad de hacer los aportes a través de esta videoconferencia, ¿no?
Claro, de la audiencia.
De la audiencia. Así que, bueno, estaremos expectantes de lo que ocurra con esto.
Salimos de la Estación 17 y viajamos por la